Para hablarnos de la sociedad del conocimiento, el aprendizaje a lo largo de la vida y la universidad, nos acompañan los profesores de la asignatura de Educación Comparada de nuestra universidad, José Luis García Garrido, catedrático de esta materia, y María José García Ruiz. Buenas noches, profesores.
Buenas noches.
El tema es muy atractivo y además muy de actualidad. Quizás podríamos comenzar por contextualizarlo dentro de la Educación Comparada, profesor García Garrido, sobre todo viendo ¿qué es la sociedad del conocimiento?
Pues efectivamente una materia que lo que intenta es trazar un plano lo más actual posible de los sistemas educativos, no puede eludir quizá lo que va a ser en los próximos años el tema estrella. Ciertamente, entonces, además, por si fuera poco, el planteamiento de la asignatura que nosotros hacemos, y es el que nos parece que además conviene a los alumnos hoy, es un planteamiento que gira mucho en torno a los países desarrollados. Este es el típico tema de país desarrollado, es decir, que probablemente y por desgracia, los países en desarrollo van a tardar más tiempo en conectar con esta temática. Pero bueno, va a ser claramente el futuro de la educación en los próximos años, en los países desarrollados ya, y posteriormente, pues en todo, esperemos que ese posteriormente sea lo más breve posible. En definitiva, el concepto de educación permanente hace ya bastante tiempo que está en el candelero, y el concepto de sociedad del conocimiento también. Sociedad del conocimiento, que como en fin, todo el mundo sabe, apenas observe la realidad, estamos muy lejos de ella. O sea que, ¿quién tiene conocimiento hoy? ¿Quién posee conocimiento en la sociedad de hoy? Pues no sé si llegará al 5% de la población. Y evidentemente la clave del éxito en todo hoy está en poseer ese conocimiento, pero eso está al alcance de muy poquitas personas. Efectivamente, los teléfonos móviles sí, los teléfonos también, la radio, ahora mismo estamos en la radio, todo esto está al alcance hoy de cualquiera, incluso, qué sé yo, en Costa de Marfil o en cualquier país que queramos. Pero evidentemente el conocimiento es otra cosa mucho más densa, mucho más seria, mucho más definitiva en la vida de las personas, y eso está al alcance de muy poquitos. Pero bueno, en concreto, caminamos de todas maneras. Parece claro que la sociedad del conocimiento es la que nos va a resolver el problema, los problemas de abastecimiento cultural, los problemas de abastecimiento económico. Sin conocimiento hoy día no es absolutamente nadie, y por lo tanto todo el mundo es consciente de esto. De ahí, por ejemplo, esta titulitis que nos inunda, en el sentido concreto de que todo el mundo es consciente que si no se tiene una titulación, pues yo diría que ya casi superior, en la mayor parte de los países desarrollados, pues prácticamente no es nadie. Y evidentemente, pues esto está aquí. Todo el mundo es consciente de la importancia de la sociedad del conocimiento. Otra cosa es que se tenga, otra cosa es que existan los medios para tenerlo. Bueno, entonces en este sentido, ciertamente la sociedad del conocimiento es clave y va a ser el tema, como digo, típico de los próximos años. Pero la sociedad del conocimiento va emparejada a un concepto clarísimo que es el de educación permanente. Concepto que no es nuevo. Concepto que sobre todo una persona extraordinariamente inteligente como fue Paul Langrand lo vio el año 1970, y se puso en marcha entonces una comisión importante de las cuales la profesora García Ruiz sabe muchísimo y puede decirnos cosas muy interesantes, pero que fue la comisión Ford, Edgar Ford. Pero ciertamente yo creo que hay que reivindicar el nombre de Paul Langrand como el iniciador real de este concepto de educación permanente. Pero bueno, yo creo que eso ya es meternos en el tema y por tanto me estoy yendo
ya
más lejos de la pregunta.
Bueno, tenemos este marco. Sí. También hay que decir que a lo largo del programa de la asignatura de Educación Comparada se estudia no solamente la historia de la educación comparada, sino, como nos decía el profesor García Garrido, otros sistemas educativos y una serie de cuestiones de actualidad como esta misma de la que estamos planteando en este programa de Revista de Educación, el tema de la sociedad del conocimiento, el aprendizaje a lo largo de la vida y la relación con la universidad. Profesora García Ruiz, ¿podríamos acercarnos a alguna definición de sociedad del conocimiento? Una expresión de uso común, sobre todo en los medios de comunicación, una expresión compleja, como nos acababa de comentar el profesor García Garrido.
Más que una expresión determinada o específica, la sociedad del conocimiento parece que ha sido un término, un concepto que se ha venido acuñando y cuyo principal valor reside en ser un término que vincula, que conexiona o que unifica toda una serie de fenómenos y de cambios sociales que se estaban produciendo en años recientes y que se están produciendo hoy en día en nuestra sociedad, y que de alguna manera son unos cambios, unos fenómenos sociales que exigen un nuevo tipo de educación y un nuevo tipo de aprendizaje. ¿Qué cambios? Bueno, pues hay un montón de cambios. Quizá podríamos reseñar tres como más fundamentales. Uno de ellos podríamos decir que es el fenómeno del incremento y el bombardeo de la información, de la explosión del conocimiento y de la tecnología en todos los ámbitos de nuestra vida y sobre todo y muy particularmente en el ámbito laboral, donde es obvio que hay trabajos que dejan de existir, donde es obvio que ciertas destrezas que antaños se conseguían o se lograban durante un periodo corto de la vida, pues se desfasan, se tienen que actualizar y ya no es posible pasar el resto de la vida simplemente aplicando las destrezas aprendidas durante un periodo corto. Otra manifestación, digamos, de este fenómeno de explosión del conocimiento es la disposición creciente y continua de las poblaciones infantiles, juveniles, adultas, etcétera, a agentes de socialización diversos y no necesariamente coincidentes en absoluto con los tradicionales como la familia. Otro fenómeno de cambio social que bueno pues que se ha ido manifestando y que se manifiesta en la actualidad son los cambios demográficos, o sea, el fenómeno del envejecimiento de la población y de alguna manera la constatación de que el antiguo triángulo poblacional que de alguna manera indicaba un mayor porcentaje cuantitativo de poblaciones juveniles e infantiles en la población, pues hay autores que dicen que en el 2030 en los Estados Unidos va a ser un rectángulo, de suerte que la población adulta y la población de la tercera edad va a tener una misma importancia numérica que la población, digamos, infantil y juvenil, con las implicaciones que tiene esto de que los adultos van a tener que desempeñar roles que antaño desempeñaban solamente los jóvenes y con la consideración y con la implicación de la consideración de los adultos como nuevos clientes del sistema educativo. Se podrían reseñar más cambios, pero de alguna manera la sociedad del conocimiento viene a reconocer estos nuevos fenómenos de cambio social y a reconocer que ya no estamos en una sociedad industrial o postindustrial, sino en otra sociedad que realmente realiza unas presiones fuertes desde un punto de vista de la información, de la tecnología, de la economía, etcétera, sobre el individuo y que realmente revela que el conocimiento es el principal recurso en la misma y que, pues, ciertamente lo que determina esto es una nueva forma de relación entre, por un lado, los individuos y la sociedad y, por otro lado, pues lo que es el aprendizaje y la educación que ya trascienden, digamos, lo que son los entornos puramente formales y exige el reconocimiento de que estos procesos también se desarrollan en contextos informales y en contextos no formales de igual importancia, digamos, por menos que hay que reconocerlo, que aquellos que se desarrollan pues en instituciones formales de la enseñanza.
Pues precisamente, profesora García Ruiz, sería interesante que nos siguiese hablando de esa vinculación entre la sociedad del conocimiento y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, para ver exactamente cómo entender ese aprendizaje, que como nos dice va a ser algo fundamental en esa sociedad del conocimiento.
Bien, pues ante estos cambios que veníamos diciendo, hay autores que bueno, pues realmente se han situado en posturas que recuerdan movimientos incluso de crítica de los años 70 como el típico de la desescolarización de la sociedad. En el sentido que dicen, si realmente la educación tiene lugar en todos los ámbitos de la sociedad, como así es, ¿por qué financiar y por qué de alguna manera conceder más importancia a ciertas instituciones que se creen con el monopolio de lo que es el hecho educativo, ¿no? De alguna manera lo que reivindica esta postura es el reconocimiento, ciertamente, del valor educativo de todos los agentes sociales. Y hay otra postura también frente a este movimiento de crítica, de desajuste de lo que es la educación actual con los retos de la sociedad nueva, que propone precisamente lo que es instituir un aprendizaje a lo largo de la vida, que no es un término en absoluto actual, sino como ha dicho el profesor García Garrido antes, comenzó en la década de los 20, bueno, pues en relativo a unas políticas de educación de los países nórdicos, y más recientemente, en la década de los 70, como el informe que ha citado el profesor García Garrido, el informe FOR, que la UNESCO manda realizar a este político francés, y en el que FOR reivindica de alguna manera la aplicación precisamente de este aprendizaje a lo largo de toda la vida como principio director o principio rector de las reformas de los niveles educativos y los países. Si la sociedad del conocimiento es un término que se acuñó de alguna manera para reconocer y unificar ciertos cambios evidentes en la sociedad, otro tanto ha ocurrido un poco con el aprendizaje a lo largo de la vida, en tanto que, vamos a ver, no es un término unívoco que tiene un significado unívoco y de hecho, si se analizan los textos de los organismos internacionales o de los países, por ejemplo, se ven concepciones muy distintas. Por ejemplo, la Unión Europea vincula, sobre todo en el texto que publicó en el año 95, en el libro blanco de Enseñar y Aprender hacia la Sociedad del Conocimiento, vincula sobre todo el término de aprendizaje a lo largo de la vida con factores, sobre todo, laborales, por los objetivos de este documento. El informe de la OCDE, Aprender a lo largo de toda la vida, del 96, tiene o revela, por el contrario, una posición mucho más amplia de entender un aprendizaje y una educación desde preescolar hasta digamos, la educación de adultos. Si se mira el libro verde inglés publicado en el 98 de The Learning Age, parece entenderse que se refiere al aprendizaje a lo largo de la vida fundamentalmente como algo que empieza al término de la escolaridad formal. Bueno, en fin.
En todos los documentos prácticamente, por lo que están comentando, incluso en el último memorándum sobre el que se está trabajando sobre la educación permanente, también se reflejan estas propuestas que nos están comentando. Quizás como, la verdad es que no tenemos mucho tiempo en los programas de radio, nada más que para esbozar ideas que luego los alumnos pueden trabajar. Profesor García Garrido, sería muy interesante ver un poco qué implicaciones tiene el aprendizaje a lo largo de la vida para los sistemas educativos actuales.
Sin duda, esa es quizá la pregunta clave. Yo creo que en este sentido hay una especie de poesía hoy, una especie de idea de que efectivamente que la información nos va a llevar a la sociedad del conocimiento como si fuera una cosa gratuita. Es decir, como si esto no fuera a llover. Entonces a mí me parece fenomenal un filósofo español de gran renombre, Alejandro Llano, que ha dicho una cosa muy clara. No habrá sociedad del conocimiento a no ser que haya sociedad del aprendizaje. Vamos a ver, es decir, que no es que efectivamente la información nos vaya a meter ahora de golpe y porrazo en la sociedad del conocimiento. Sin más, la sociedad del conocimiento será tal si existe una sociedad del aprendizaje. Es decir, si efectivamente la sociedad actual se organiza con unos modos de aprendizaje que no son necesariamente cómodos, que no van a requerir aquello que se decía siempre para aprender alemán, me acuerdo siempre del método Asimil, ¿no? Alemán ohne Mühe, sin esfuerzo, todo aquello, el inglés sin esfuerzo, ¿no? Lo siento, no existe el aprendizaje sin esfuerzo, no existe sin esfuerzo. De manera que esto va a poner, lo que tiene que hacer es poner en marcha una serie de esfuerzos por parte de toda la sociedad, de los individuos, de los grupos, en torno al aprendizaje, y poner de moda claramente el concepto de que hay que esforzarse por aprender. Entonces a mí me parece que en ese sentido está clarísima la implicación que va a tener todo. La explicación que ha dado la profesora García Ruiz, correctísima, sobre toda la evolución que ha tenido, hay que hacer notar que efectivamente el concepto ha ido siempre de alguna manera eludiendo lo fundamental. Es decir, desde los años 20, de acuerdo, los años 70 sobre todo, que es cuando el concepto se pone fundamentalmente de moda y cuando quiere incidir ya en las reformas en los sistemas educativos, que es la pregunta que me hacía. Efectivamente, pero siempre ha habido una especie de no sé, como de imposibilidad de llevar esto a los sistemas educativos, esta idea. Porque, y siempre se ha traducido en cosas, por ejemplo, educación permanente. Pues educación permanente acaba por ser siempre educación de adultos. Es verdad que la educación de adultos es fundamental para ver si un país realmente hace esfuerzos en educación permanente, pero la educación permanente no se identifica con la educación de adultos. La educación de adultos es un momento determinado, muchas veces, como decía ella, francamente de manera oportuna, muy dedicados al ámbito laboral, para su recapacitación laboral, para su cuestión laboral, pero no incidiendo, por ejemplo, en aspectos formativos de las personas extraordinariamente grandes. Esto es tan así que precisamente en el informe de LOR, en el último de los informes que insiste en este concepto, después del informe de los 70 de Edgar Ford, del Aprender a Ser, el informe de LOR ahora cambia el término y habla ya de lifelong learning, aprendizaje a lo largo de la vida y no aprendizaje permanente, justamente porque se ha desusado, se ha desnaturalizado una vez más el término de educación permanente. Estamos siempre en la misma. Antes hablaba de educación continua, aquel concepto no acababa de cuajar, no gustaba. Educación de adultos, sabía que era una parte. Educación permanente, luego. Ahora ya educación, lifelong learning, educación a lo largo de la vida. Y yo diría a lo largo y a lo ancho de la vida, cuidado. A lo largo y a lo ancho, no solamente a lo largo de la vida. Efectivamente. Es decir, que empape ciertamente nuestro aprendizaje, todas nuestras acciones. No solamente, diríamos, en una línea podríamos llamar de verticalidad. desde el nacimiento hasta el final de nuestra existencia. Entonces a mí esto es lo que me parece importante. Ahora parece que hay más conciencia de que efectivamente calen los sistemas educativos, de una vez. Y calar en los sistemas educativos no es calar en la educación de adultos, es calar en la preescolar. En la preescolar hay que meter el sistema de educación permanente. La educación permanente no es más que un escalón en el aprendizaje de la persona. Eso es la educación preescolar. No es un nivel cerrado en sí mismo, no es un nivel. Es una cuestión que encaja con todo lo demás. Y esta es la clave de la cuestión concreta. Y en ese sentido se revitalizan los sistemas formales de educación. Es decir, la formalidad tiene sentido, pero tiene muchísimo sentido una desescolarización también. Todo lo que hace el niño en la etapa preescolar no es necesariamente su tiempo de escolarización. Probablemente está demasiado tiempo en la escuela. No hace falta que esté tanto tiempo. Lo que hace falta es realmente construir sociedades del aprendizaje que no se limitan al fenómeno escolar. Y esto es lo que a mí me parece clave. Y efectivamente esperemos que, por ejemplo, ahora que España tiene la presidencia de la Comunidad Europea, tenga la ocasión de insistir fuertemente en este aspecto, que me parece absolutamente clave. Es decir, cómo todo está realmente en función de lo que el individuo tiene que aprender a lo largo y a lo ancho de su vida.
Profesor, un último comentario, porque usted, además de estudioso de todos los sistemas educativos, analiza muy de cerca nuestro sistema educativo y las reformas que estamos viviendo desde hace unos años en España y en otros países de nuestro entorno. Concretamente, pues hace muy poco que se acaba de aprobar la ley que va, de alguna manera, a reformar nuestra universidad. En este ámbito, ¿cómo ve esa relación entre la universidad y la sociedad del conocimiento, profesor García Arena?
Pues mire, vamos a ver, si en la sociedad industrial, yo lo veo de una manera bastante fuerte, si en la sociedad industrial la empresa prototípica, o podríamos decir la institución prototípica de la sociedad, era la fábrica, o la empresa de producción, en una sociedad del conocimiento la empresa prototípica es una universidad. Es decir, el fenómeno, la institución central de una sociedad que sea apela, que se llama sociedad del conocimiento, no puede ser otra que la universidad. En un concepto mucho más amplio y mucho más distinto, la universidad no se ocupa solamente de niños de 17 a 24 años, ni siquiera de chicos hasta los 30 años luego con formas de doctorado. La universidad tiene que ser un foco de radiación justamente del conocimiento a todos los niveles. Y en este sentido supone un cambio total incluso del concepto de universidad que habíamos manejado hasta ahora. Las universidades lo saben, pero son extraordinariamente tímidas y cortas en este ejercicio. Hacen poquísimas cosas. La propia LOU, me ha comentado la LOU. Bueno, yo creo que la LOU claramente, ya lo he escrito muchas veces y en muchas ocasiones, yo creo que es una ley que supera grandemente el ordenamiento que teníamos anteriormente, que es francamente mejor. Ahora, ¿hasta qué punto no es tímida todavía en el planteamiento de entregar, diríamos, la universidad a los ideales de la educación permanente? Yo creo que francamente se queda corta. Es decir, habría que avanzar muchísimo más en esta idea que la universidad ya no se refiere a la formación inicial. Todavía nuestra universidad aquí, en la UNED mismo, la gente que me está oyendo, todavía está pensando en una formación inicial como profesional. Las universidades tienen que abrir mucho más sus aulas a una formación a lo largo de la vida, pero mucho más fuertemente, apostar claramente por ese concepto y no trabajar tanto el tema de las formaciones iniciales. Las formaciones iniciales tendrán que seguir siendo importantes, pero cobran menos importancia en la medida en que somos conscientes de que los conocimientos se quedan absolutamente anquilosados en muy pocos años. Entonces la universidad tiene que servir precisamente como para eso. ¿Que sirva esta ley para esta cuestión concreta? Bueno, yo creo que más que la anterior sí, pero evidentemente habrá que hacer un esfuerzo supletorio importante.
Y va a depender también de la propia comunidad educativa y de la comunidad universitaria. Muchísimas gracias, profesor José Luis García Garrido, catedrático de Educación Comparada, y profesora María José García Ruiz, profesora también de Educación Comparada en nuestra universidad, por habernos acercado a este tema, la sociedad del conocimiento, el aprendizaje a lo largo de la vida y la universidad. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.